siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es agosto 27 y dentro de unas semanas amainará el calor. Bueno, esperamos eso, ¿no? De todas formas, con la pandemia, estamos todos dentro de la casa. Y aquí, por lo menos en la Florida, todo el mundo tiene aire acondicionado, porque si sale afuera, se derrite. Les habla Rafael García Toledo, volando solo, como cada viernes. Recuérdense que Pepe trabaja el domingo, por lo tanto, el viernes no trabaja. Nuestro productor es Héctor Carrillo. No sé quién está abriendo el juego desde la consola, pero sé que es una estrella, porque no tenemos gente que no sea estrella. Ah, Otón es el hombre. Otón está en la consola. Lo bueno que tiene Otón es como esos pianistas de brazos largos que ocupan todo el teclado de una sola vez. Esto, él ocupa toda la consola. Él pone la mano en un lugar de la consola y en la otra lo puede tocar también. Todos los botoncitos esos. Que yo creo que realmente eso lo hacen para confundirnos a nosotros los neófitos de eso, que no somos técnicos. Yo creo que la mayoría de esos botones no sirven para nada. Ellos tienen marcados que van a tocar y los demás lo tienen para impresionar, porque no puede ser que puedan manejar tantos botones y saber qué es lo que quieren decir cada uno de ellos. Bueno, por lo menos eso es lo que yo pienso. Y a la edad mía digo las cosas como las pienso. Así que, bueno, el menú de hoy es así. En la primera parte comenzaremos con béisbol, seguimos con la decisión olímpica y luego, pues, miscelánea. A lo mejor decimos que Cristiano Ronaldo está de nuevo en el equipo con que estuvo mucho tiempo. Porque eso lo ha dicho todo el mundo a toda hora. Por cierto, La Voz de las Américas tiene un segmento de deportes antes del noticiero que tenemos antes de este programa. Y vi un señor ahí de una voz muy pausada, vamos a decirle, luce muy jovencito, no sabemos si es porque es viejito o porque es muy joven, y da una sección de deporte. Y normalmente, evidentemente no es cubano, pues yo lo de Cristiano Ronaldo hoy, y esa era una de las noticias que yo tenía, inmediatamente le eché por un lado, naturalmente, porque ya la dio este señor. Pero no sé quién hace esa programación de tres programas de deportes uno detrás del otro. ¿Okay? Yo sé que a la gente que le gusta el deporte le encanta eso. Pero se puede extender un poquitico, estirar un poquitico a otras horas. De todas formas, bueno, vamos a darle con lo que tenemos. Así que la segunda parte compartiremos con Alex Rodríguez. No es aquel. Es una persona veraz y decente, este Alex Rodríguez. Por si acaso se le olvidó a la gente y le pasó por la mente que es el otro. Y con Alex hablaremos de todo, ya que él posee un gran abanico de conocimiento deportivo. Es probable que hablemos mucho de béisbol, que es lo que le gusta a él. Yo voy a tratar de no darle mucho tiempo porque los Yankees han ganado 12 seguidos y vayan, simplemente me va a aplastar. Vaya, yo no soy anti-Yankee, pero usted se pone delante de un yanquista cuando han ganado 12 juegos seguidos y es como pasar por pararse delante de un tren. Pero bueno, lo veremos. Posiblemente la sección de béisbol no la hagamos muy larga precisamente por eso, porque vamos a tener tiempo en la segunda parte. No sé si Pendaz estará con nosotros hoy, Pero si es así, hay que dar un chance al básquetbol porque hay que exprimirlo, ¿ok? Esto, uno tiene que buscar al que conoce. Así que, bueno, vamos a empezar. Y como es viernes, vamos a dar las posiciones de los equipos. En la Liga Americana, la división del Este, la Liga Americana, Tampa sigue en primer lugar, pero los Yankees le están ladrando en la cueva ya. Están a 4 jueguitos. Eso lucía mucho para otros equipos que están en primer lugar, se sienten un poquito cómodos. Pero nadie se puede sentir cómodo cuando los Yankees están a 4 juegos de uno y llevan 12 seguidos ganados. ¿Okay? Esto, así que vamos a ver. Tampa se está defendiendo bien. En los últimos 10 ha ganado 8. Pero ya que los últimos 10 han ganado 12. Así que, aunque la matemática no funcione así, así como es la cosa. Muy bien, Boston está ahora en tercer lugar. Está 7 juegos en primer lugar y saliéndose de la comida.
Así es.
El equipo de Toronto está a 12.5 del primer lugar y Baltimore está interesante. Baltimore debe estar
han ganado 2 seguidos, ok, después de una racha.
Sí, serio, se despertaron de pronto.
Sí, de pronto.
¿Dónde estamos?
Sí.
Están a 38.5 y
wow,
eso,
eso lo dices.
Oye, han cortado un poquitico en los últimos 2 días. 38.5, señores, esto parece lo de antes.
Por lo menos frenaron.
Sí, los equipos que donde jugaba el Guajiro. Dice el Guajiro que estaba jugando en los pilotos de Seattle. Y dice, y pestañé y estábamos a 40 y pico juegos. Sí. Es un abrir y cerrar de ojos. Muy bien, en la división central de la Liga Americana, las Medias Blancas de Chicago están bastante más cómodos. Sí. Están los Cavaliers de crimen, bueno, o los Guardianes.
Los Guardianes.
O el Mistake of the Lake.
Sí.
Okay. Que quiere decir el rol en el lago de clima. Esto, yo le digo a los Guardianes cada ratico,
bueno,
para irme acostumbrando.
Sí, dijeron que iban a cambiar el nombre, pero todavía, cuando estoy mirando aquí las posiciones, dicen indios, ¿no? Cleveland Indians.
Entonces, sí, porque date cuenta la cantidad.
Sí, la mercancía y todo.
La mercancía que tienen ellos para vender. Que lo más bonito es que posiblemente le suban el precio.
Sí.
Porque ahora tú compras una camiseta que diga Cleveland.
Ajá.
Y ya el año que viene no hay eso.
Sí,
ya. Es un, lo que llaman en inglés, un collector's item.
Sí.
Sí, una cosa de coleccionista.
Sí.
Bueno, como le dije, los Guardianes de Cleveland están a 9 de Chicago. Detroit está a 12.5 en tercer lugar. Kansas City está 16.5. Y Minnesota, los mellizos, están a 18. Un poquito más decente esta división. Por último, en la Liga Americana, el equipo de Houston, sin darle golpes al latón, está en primer lugar. Sí. Así que, señores, está bueno ya de hablar basura de Houston. Porque Houston, con latón o sin latón,
sí,
gana. Está en primer lugar los Atléticos de Oakland, en segundo a 5.5. En tercero los Marineros de Seattle, a 6.5. A 3 están los Angelinos, que siempre se la arreglan para perder. Y Texas está a 31, mira, está a 31 partidos. Así que está bastante bien. Vamos a la Liga Nacional. Atlanta, en primer lugar, viento en popa toda vela. Filadelfia, 5.5 detrás de Atlanta.
Sí.
Los Mets han caído en picada. Están como los clavadistas olímpicos estos, que se tiran de la plataforma de 10 metros. A 7.5 está. Pero el problema es que están en primer lugar, están hace mucho tiempo.
Sí.
¿Ok? Y, por ejemplo, Atlanta ha ganado de los últimos 10, 8. Tiene 8-2.
Sí.
Y el equipo de los Mets tiene 2-8. Eso ahí tiene parte de la respuesta. Los Nacionales de Washington a 14 juegos. Y el equipo de Miami, que tuvo un tiempo por encima de Washington, está reclamando su lugar y está en el sótano a 16. ¿Okay? ¿Cuántos años dijo Jeter que íbamos a estar compitiendo?
Bueno, es una buena pregunta, porque él dijo que...
5 años.
¿5 años para qué? ¿Para llegar a la postemporada o para...?
No, 5 años para un equipo competitivo que pudiera ganar la Serie Mundial. Así mismo lo dijo. Yo no sé cuántos años, creo que ya pasaron los 5 años, ¿no?
No.
Es que la estadía de Jeter ahí se me hace tan larga.
Wow.
A mí me pasa que creo que pasaron los 5 años ya.
No, son que los primeros 2 años perdieron 100, los 2 años, entonces algo parecido. Entonces, el año pasado, que fue una abreviado, fueron a la postemporada, ganaron la mitad de los juegos. Y este es el cuarto año, creo que, de tener control del equipo.
El año pasado lo hicieron bastante bien.
El año pasado, bueno, y entonces, supuestamente, el que es optimista dice que los lanzadores para el año que viene van a ser buenos. Él dice que tiene, esto fue hace 2 años, que tiene cero paciencia, quiere el equipo competitivo. Eso fue hace 2 años. Pero
está muy bonito aquí, la gente de Miami, que pagamos por esto. Sí. Estadio, eso que ellos no pagaron un centavo.
Sí.
Ya lo construimos a ellos.
Sí.
Tenemos 0-0-0-0 paciencia.
Sí.
¿Okay? Ellos han perdido 75 juegos. ¿Okay? No sé cuántos juegos quedan.
Ponle, sacando cuenta, como 34.
127 juegos a 162, ¿no? ¿No? Son, vamos a sacar una cuenta rapidita, 162, 127,
¿qué dije yo? 34.
Son 35 juegos.
34, 162, ¿no?
Ah, bueno, no van a perder 100.
No van a perder 100, bueno...
No, tienen que perder de 35 o 25 para llegar a 100.
Sí, entonces...
O sea, ellos, tú sabes, a veces ellos se embullen, lo hacen.
Bueno, entonces comparado con los primeros 2 años. Mira, una cosa que yo estoy de acuerdo con una cosa que él dijo cuando tomaron control, que con todo el talento que tuvieron no ganaban ni mitad de los juegos con Stanton, con Yelich, con Osuna, con Realmuto, con hasta Fernández. Y no ganaban, no llegaban a 81 juegos y que tenían que mejorar las ligas menores. Y cuando tomó control, aparentemente en las ligas menores no había mucho talento y Loria ya había perdido interés. Creo que una deuda de 400 millones. Entonces llegaron y tenían que construirlo. Diciendo todo eso, ha sido 4 años y estamos como que so-so, ¿no? Eso, bueno, es lo más positivo que puedo decir, estamos sosos.
Sí, sí. Bueno, pero fíjate, esto lo hemos hablado otras veces.
Sí.
Yo, para que sepan los oyentes, yo voy a terminar de dar después las posiciones, yo no lo pienso.
Ok.
Pero hay lo siguiente. Ellos no tenían que salir del talento que tenían porque lo estaban pagando.
Sí.
Muy barato, ¿ok? Mira, ellos tenían a Christian Yelich con 5 años, y 50 millones de dólares. No, ¿y cuánto era? Le pagaban con algo de 5 millones al año. Una cosa de esa. Lo tenían amarrado por 5 años. ¿Ok? Y tenían más tiempo con él en control. ¿Okay? O sea, que él le salió baracho. Yelich ha tenido un año mediocre este año. El año pasado lo tuvo mal. Pero ha sido un pelotero increíble. ¿Ok? Entonces, y era barato. ¿Ok? Tenían a un muchacho de segunda base que había sido champion bate, había sido champion robador de base, había sido champion en más hits de una temporada. ¿Ok? Entonces, lo malbarataron. Este es un tremendo primer bate. Había tenido en una temporada más hits que nadie y después se roba la segunda. ¿Ok? Entonces, tenían un contrato cómodo también. ¿Okay? Tenía a Realmuto, que iba a, ¿cómo se llama esto?, arbitraje, pero él lo tenía bajo control, ¿okay? Y es el mejor catcher del béisbol en este momento. Esa es la parte que yo veo. Eso ninguno le costaba mucho dinero. Es tanto, había que cambiarlo. Eso no hay duda. Está bien, pero mira, los Yankees lo aceptaron. Y mandaron algo, que no sirvió para nada, pero mandaron algo. Yo se lo hubiera regalado.
Y recuerda el asiático Chen, que costaba 20 millones cada temporada.
Exactamente, ya habían salido eso prácticamente.
Bueno, salieron de eso el año pasado. Eran 20 millones 3 años seguidos. Ese Chen, wow, qué malo.
Ah, sí, sí.
El año pasado le pagaron para quedarse en casa. Él no estuvo en el equipo, sí. Pero le pagaron para que
se... Bueno, está bien, pero eso era descendente.
Sí.
¿Okay? Eso era, es una cosa como tiene que ver. Era capaz de pagarlo 3 años. ¿Cuántos años va a estar? 4 años. Bueno, tú sabes que en 4 años es cero lo que tiene que pagar el individuo ese. Y tienes chance de ir metiendo pitchers jóvenes. Okay. Ellos tenían que haber cambiado gente, pero tenían que haberse quedado. ¿Cuánto? Vaya, yo te voy a poner. Ellos van a buscar, estoy seguro que tienen muy buena finca en este momento. Pero yo te digo,
sí.
Vamos a suponer que de aquí a 2 años tengan buenos peloteros. Van a tener un equipo que tenga un Realmuto, un Yelich, un, ¿cómo se llama el muchacho de segunda? No me acuerdo ahora. Tenga eso, un Ozuna.
Uh-huh.
¿Okay? Esto, eran por lo menos 5 o 6 de todos los días. Y algunos pinches que cambiaron también. Bueno, van a tener eso en ese tiempo. En el costo ese, no lo creo. Entonces, si pasa, diré, estaba equivocado. Pero yo no lo creo. Entonces, ¿por qué? Porque tendría que ser una obra tremenda, haber tenido unos diamantes en la finca que de pronto dijeron, mira qué cosa este muchacho como despegó y estaba convirtiéndose en un Nolan Ryan y el otro estaba bateando más que Babe Ruth. ¿Okay? Pero esas cosas normalmente no pasan todas. Bueno, vamos a seguir.
Dime.
Con la división central de la Liga Nacional. Los cerveceros del Milwaukee están todavía arriba 8.5 juegos del Cincinnati, pero están perdiendo terreno. No creo que ya haya chance de alcanzarlo. Pero Cincinnati, uno de los equipos más débiles cuando se empezó la temporada,
sí,
está en segundo lugar. ¿Okay? A mí eso del comodín, el wild card, yo no saco la cuenta nunca. Porque eso se decide 2 días antes. Entonces vamos a estar especulando. Mira, esta gente está en 8 juegos de wild card. El otro está a 4.5. El otro está bien, chao. Okay. El San Luis, que viene con 2 toleteros que no están bateando, está a 13 juegos, en tercer lugar. Y es bastante... interesante que Cincinnati esté por arriba de San Luis. Los Cachorros de Chicago están en cuarto lugar, pero no me asombro porque desbarataron al equipo. Y Pittsburgh, bueno, ese es fiel. Los Piratas están en el sótano, 22.5.
Sí.
¿Okay? Eso era de esperar, ahí no hubo mucho muchacho. Otra sorpresa, San Francisco está en primer lugar del oeste de la Liga Nacional. A 2.5 están los Dodgers. San Diego está a 16, señores. Pepe no puede decir esto sin decir que con lo que ha invertido le dieron a fulano este equipo.
Bueno,
no se gana con los billetes, pero bueno.
Arrancaron muy bien, pero ahora, wow.
Sí, no sé qué le pasó, se desinflaron. Colorado está a 25 juegos. Y Arizona, ¿ok? Muérete de envidia, Baltimore.
Sí.
Arizona está a 40 juegos,
wow.
40, chavos.
Wow.
No, 40.
Eso sí, wow. Número 1, ya.
A 40.
De abajo, okay. Sí.
Pero tiene un problema, tío, tiene un chance. Está nada más que a 26 juegos.
Nada más.
Comodín, para lo que siguen eso.
Sí.
¿Ok? Bueno, Vamos a ir a la sesión olímpica, nos dejo más tiempo que estemos conversando.
Sí.
Y esto, a lo mejor podemos decir algo más.
Okay.
Así que si quiere, tócame la musiquita.
Ok, voy a pedirle a Otón que toque la música olímpica para el segmento.
Bien, los organizadores de Tokio 2020 esto dice que se le puso a la cara roja, lo que dice aquí, que tocaron el himno equivocado para los atletas del Comité Paralímpico de Rusia. Lo más bonito que eso le pasó en los Olímpicos, ahora en los Paralímpicos también. Esto después que Mikhail Astachov ganó el medalla de oro en el ciclismo de pista, o sea, de velódromo, esto pues había que tocar la pieza esa que han dado para los Paralímpicos. En los Olímpicos, yo no sé lo que hicieron los Paralímpicos, pero en los Olímpicos era una pieza de Tchaikovsky. Y ellos no, fíjate tú, estos tipos, los japoneses estos le dicen Tchaikovsky y suena igual cuando nosotros nos dicen Maharito Tanaka o algo así por el estilo, ¿no? Y sonaron la pieza que no era. Pero bueno, y esto ya va cogiendo más forma. El jefe del Comité de Asuntos Exteriores de Japón dijo que había que poner más presión internacional en China por las preocupaciones de los derechos humanos y lo que tienen ellos, que son los Juegos Olímpicos de Invierno en 2022.
¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo, perdón?
Él lo dijo, esto lo dice como es como un viceministro de Relaciones Exteriores de Japón. Este es un tipo...
Ok. No, interesante, porque normalmente tratan de no hablar de política, ¿no?
No, pero este se lanzó precisamente por eso de la noticia.
Sí.
Ok.
Sí.
Entonces, dicen que ellos van a ser van a ser los Juegos Olímpicos de Invierno y los Paralímpicos de Invierno. Ok. Y este señor se llama Makoto Nagamine.
Ajá, seguro que sí.
Makoto Nagamine lo dice cualquiera.
Cualquiera.
Sí, tú sabes que había un actor, en Cuba pasaban películas japonesas, muy buenas.
¿Ah, sí?
Sí. Bueno, en Cuba pasaban películas de todas partes.
De todas partes.
Y había teatro que se especializaba. Por ejemplo, en La Habana, el Campo Amor, nada más que te daba películas francesas. Ajá. ¿Tú querías una misma película francesa? El Rialto de Ava, italianas, hasta la hora normal, porque el Rialto no cerraba. Como te digo, no cerraba, es que nos estábamos estudiando a las 3 de la mañana, estábamos podridos con los estudios, y nos montamos todo en un carro y decimos, vamos al Rialto a ver una película, 3 de la mañana. Eso sí era una ciudad civilizada. Así que Makoto Nagamine está diciendo que hay que ponerle presión a los chinos por la falta de derechos humanos. Eso se refiere a los uigures, que ellos los tienen prácticamente en campos de concentración. Han tratado de negar eso, pero cada vez les salen más pruebas que eso está pasando. Y el corredor americano Nick Mayhawk rompió dos veces el récord mundial de los hombres para lo que llama el T37, los 100 metros, el primer día de atletismo de Tokio 2020 Paralímpico en el Estadio Olímpico. Y esa es una clasificación, yo no me la sé de memoria porque son tantas. Un T37, que quiere decir el tipo de minusvalía que tiene. Esto, acuérdense que son personas que tienen, vamos a decir, o lesiones, o defectos, etcétera. Y ahí tienen que haber clasificaciones, porque si tú pones a un nadador que le falta un brazo a nadar con otro tipo que le faltan los dos, evidentemente, el que tiene un brazo solo debe ganar. Pero eso tienen clasificaciones. Y tienen como el golf handicap. O sea, si tú, voy a usar este ejemplo, si tú vas a un T-37, que no sé lo que quiere decir, a lo mejor contra un T-38 hay una diferencia. Tienes que ganar por, digamos, tanta pulgada o tantos centímetros. El único lugar donde se usa el sistema métrico es en Estados Unidos. En todos lugares del mundo se usa el sistema métrico. Hasta en Inglaterra, que inventaron el sistema inglés.
Sí.
Tiene que ganar por tantos centímetros o por tanto tiempo. ¿Okay? China ganó la medalla de oro de femenina de la esgrima en silla de ruedas. ¿Okay? Eso fue para Florete. ¿Okay? Esto contra una actuación muy buena de Ucrania en un lugar que se llama, el lugar este como un estadio, que se llama Makuhari Messi. Los esgrimistas normales, que no son paralímpicos, perdonen lo de normales, tienen la esgrima en lo que se llama una pedana, en un lugar como una alfombra que está conectada, y ellos están conectados a la alfombra por un hilo que tienen atrás, echado atrás. Y entonces, cuando ellos tocan al contrario, esto para los que no sepan esto, la mayoría de la gente que me está oyendo, por lo menos aquí en Radio Martí, como Héctor Carrillo, que es experto en esgrima, sabe lo que estoy hablando. El caso es que cuando tú tocas con tu arma, ya sea florete, sabre, espada, a la otra persona se produce un circuito que es el que activa la pizarra, o sea que nadie puede hacer trampa. Y te dice, ¡bam!, se te enciende el bombillito rojo, que no es un bombillito, es una cintica verde que ganó, rojo al que perdió el punto.
Sí.
Y al mismo tiempo suma y sale el número cuando tiene arriba. Ahí no hay ninguna, usted no encontrará ninguna disputa en la esgrima moderna. Hay un refere ahí para, me imagino, para arreglar un alambre si se rompe o algo de eso, porque yo nunca lo he visto que se mete en nada. No hay nada que hacer. Y eso, a eso va a llegar el béisbol, señores. Va a llegar el béisbol, que los strikes ya están en liga menor,
sí. En
algunos lugares. El umpire tiene que meterse en eso, nada más que tiene que decir lo que la computadora le diga. Y eso es un avance. Y si eso, esa parte sí me gusta.
Sí.
El hombre en segunda con el décimo inning no me gusta. Okay. Eso no es vivo. Pero que una máquina que te diga los strikes para que no haya equivocación ni de discusión ni demora del juego. Yo estoy todo por eso. Ya eso en la esgrima hace años yo hice los Panamericanos del 83 y llevé mis representados que eran la Pure de Francia. Y ya se usaba ese sistema. ¿Okay? Y ellos me explicaron cómo es la cosa. Esos esgrimistas franceses, por ejemplo, la compañía que hace los Pure, son muy buenos uno representarlos. Porque ellos se bajaron allí con una serie de equipos para regalarlo a la gente que yo le dijera, y una botella y una caja de champán.
Ajá. Están tocando
la competencia. ¿Perdón?
No, la música, que ya llegó.
Ah, bueno, hablamos después con Ale. Estamos Ale.
Ajá, seguro que sí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí,
Radio Martí,
por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Se habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:20 de la tarde el partido entre los Gigantes de San Francisco y los Bravos de Atlanta.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo a la 1:20 de la tarde, Gigantes versus Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Vamos a ver, tenemos ya en línea a al bravo, al bueno y al bravo, ¿ok? Igual que la película.
Bueno, gracias a Dios, Juanito hoy no nos dejó abandonado, Rafael. Estábamos esperando su presencia una vez más y nada, decirle que todo muy bien por acá. Estoy de cumpleaños hoy.
¡Ah, sí! Oye, todavía
estoy.
Oye, felicidades.
Ya me está cogiendo los años. Gracias, gracias.
Oye,
y bueno, que no hay mejor manera de festejar el cumpleaños, aunque sea con media hora hablando con ustedes. Siempre es un placer, lo he dicho varias veces al aire, pero no me voy a aburrir de decirlo, que los bienes son bien especiales.
Bueno, si yo estoy vivo, cuando Cuba sea libre, yo te voy a recomendar para las Naciones Unidas. Eres un gran diplomático. Tú estás en una edad que todavía puedes decir los años que cumple. Cuando uno es niño, perdona, cuando uno es niño, tú tienes 5 años, y tú no dices yo tengo 5 años. Tú tienes 5 años y una semana y dices voy a cumplir 6. Estás loco porque por tener más años. Cuando llegas a 20 años te estabiliza. Dice, tengo 20 años. Cuando tienes 20 años, 20 años. 21, 21. Cuando llega a los 30, empiezas a hacerte el sordo. Si una mujer, a los 25 se empieza a hacer la sorda. ¿Okay? Y entonces, la cosa llega hasta los 40 y pico. Los 40 y pico, ya no importa. Empieza a decir. Y cuando estás en la edad mía, yo tengo 82. Estoy como cuando era niño. No, pero voy a cumplir 83. Porque cada día que uno vive es un triunfo. ¿Okay? Sí. Y cada año que uno vive celebra 365 días de éxitos, a no ser que sea bisiesto, que tienes uno más. ¿Okay? Por lo tanto, después de ese discurso, ¿cuántos años está cumpliendo, Ale?
Sí, son 32, pero la verdad es que uno se empieza a preocupar porque ahora mismo yo digo, caramba, están hablando de que Pujol va a entrar al Salón de la Fama. Y yo recuerdo que oí debutando a Pujol en Grandes Ligas. Y ya este hombre está de retiro, me estaré poniendo viejo. Y entonces cuando uno escucha a los narradores decir, viene a batear un veterano de 32 años, ya uno dice, wow, este hombre casi que me está leyendo la...
Pero Rafa, ¿cómo estás? Saludos para los dos. Si él dice que está diciendo, si está diciendo que es viejo, ¿qué diremos nosotros? ¿Qué diremos nosotros?
No, pero, oye, yo nada más que le voy a dar un numerito. Alex puede ser mi nieto, pero tranquilamente, te estoy hablando. Mi hijo, bueno, el único hijo que me queda. mi hijo, que era mi hijo mayor, ahora es mi único hijo, tiene 58 años, ¿ok? Y Ale tiene 31, pues evidentemente no era ni muy jovencito cuando tuvo a Alex, en el caso que hubiera sido eso, sí. Así que puede ser, yo me paso unos añitos más, si duro, y puede ser mi bisnieto, ¿ok? No mi nieto, mi bisnieto. Así que esas son las cosas que tienes que analizar. Lo cual quiere decir que aprovecha tu vida, que la vida es linda y que tienes un chorro de años, ¿ok? Potencialmente, nadie sabe cuántos años tiene, va a tener, pero potencialmente tienes un chorro de años para hacer cosas. Haz cosas, no te quedes con los brazos cruzados, porque la vida está pasando por adelante con una película, can, 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 can. Y como vienes a ver, estás en el último capítulo de la serie.
Así es, man.
¿Qué descarga?
No, no, es verdad, es la pura realidad lo que usted dice. Bueno, Juanito, traigo aquí unas noticias pequeñas, algo un poquitico rapidito, porque todo el mundo sabe que los viernes son el fuerte del básquet. Y entonces quiero que el tiempo nos alcance, porque estoy seguro que trae muchas cosas buenas por ahí.
Tú eres el cumpleañero, hoy tiene que destacarte bastante, así que tú eres el cumpleañero, así que te damos
sí,
todos los micrófonos.
Para sí, tú no, tú coge la batuta.
Así okay, es.
Y danos el tiempo que tú creas a nosotros.
Pude recuperar algunas noticias pequeñas, porque aquí la verdad es que estamos en un país que cuando no es el internet la corriente, aquí hay más problemas en un libro de matemáticas, es la verdad. Y bueno, en algunas noticias que vi sobresalientes, ya los Astros informaron que Justin Verlander no va a regresar este año, o sea que la operación del brazo, parece que el reposo se ha prolongado un poquito más. Tenemos que Manny Pacquiao tuvo unas palabras acerca de la pelea con Jordan Hugo, que dice Pacquiao que es uno de los rivales más fáciles que él ha enfrentado en su carrera. O sea, una cosa bien polémica, porque el cubano le ganó unánime y ahora él le pide una revancha y dice estas palabras. Dice que el cubano para él es uno de los más fáciles que él ha enfrentado en su carrera. No sé qué crean ustedes, para mí esto es más marketing que otra cosa.
Bueno,
es fácil. Una revancha porque no lo veo lógico.
Es fácil decir lo que dijo, pero pedir una revancha, o sea, porque si hubiera sido fácil, no creo que el cubano lo hubiera ganado. No sé, yo lo miro de esa perspectiva, ¿no? Pero definitivamente le dio un tremendo combate. Yo tuve el placer de ver parte de la pelea. Los primeros rounds no los vi, pero ya después pude ver la pelea completa.
Es que,
o sea,
es que la cajita, como dice Guajiro, tú la estaba tratando de instalar y te demoraste.
No es eso. Yo tengo, sí tengo una caja, pero es legal. No es ilegal, como dijo Guajiro.
Guajiro en el aire dice, yo tengo una cajita que no pago nada. Cállate, Guajiro.
No, esa caja sí la pago.
Bueno,
sí, eso fue histórico, ¿no, Rafa?
Decirle a todos los muchachos que sigan en béisbol que este cumpleaños voy a recordar con mucho cariño, porque estoy siguiendo el partido de los Yankees por la madrugada y Chapman llega a 300 salvados justo el día que yo cumplo año.
Mira qué bien.
Además decirle que es especial, porque bueno, los Yankees están metidos en una racha de 12 victorias consecutivas. Ahora mismo son el equipo más extendido que hay en las grandes ligas. Y el cubano llegando a una cifra cerrada tan importante. 300 salvados para un relevista cubano es histórico. Este muchacho, si la salud lo acompaña, puede pasar la cifra de los 400 salvados y quizás un poquito más. Para nosotros bien especial, porque el potencial de Cuba siempre ha sido fuerte en el béisbol, pero con cerradores no había sido así hasta ahora.
No, así es, y yo creo, y te voy a decir esto, Alex, yo creo que si en estos momentos terminara ya la temporada regular del béisbol profesional, yo creo que ni Tampa, que es uno de los mejores récords que hay, no es el mejor, pero es uno de los mejores récords que hay, si no me equivoco, déjeme ver, no es el mejor, sí. Okay, pero está entre los mejores récords, porque San Francisco y los Dodgers tienen mejores ganados y perdidos que Tampa, pero yo creo que en estos momentos, si terminara hoy, no creo que Tampa se quiera ver con los Yankees en una serie final para ir a la Serie Mundial, en estos momentos, como está jugando los Yankees.
Bueno, yo hoy no me voy a pronunciar porque me van a aplastar ustedes dos. Hay lo siguiente, mira. Chapman, yo creo que es el mejor cerrador cubano de todos los tiempos, para empezar. Pero es el que más oportunidades ha tenido también. ¿Por qué? Porque antes, primero, hace unos años, cuando los otros cubanos estaban, ¿okay? Acuérdense que hubo una sequía cubana por muchos años. Los cubanos anteriores no había cerrador, ¿okay? Y el relevo era un pitcher que ya no era tan bueno para abrir. Entonces, nadie hacía eso. Había un cerrador que para mí es el mejor de todos los tiempos. Y yo hice un programa que le puse por qué era mejor que, por ejemplo, que Mariano Rivera y toda esa gente. Que era Hoyt Wilhelm. Hoyt Wilhelm no cogía un juego en el noveno inning para cerrar. Primeramente, eso de cerrar ni se hablaba. Él entraba en el séptimo inning y pichaba esos tres juegos. Y cuando uno mira el récord de Hoyt Wilhelm, ¿ok? Y además tuvo tantos años porque tenía una bola de nudillo y entonces él lo que hacía era abanicar la brisa con el brazo y los tipos se volvían locos. Se volvía loco el bateador y el receptor también. El catcher también se volvía loco con la pelota. Pero bueno, en esa época no había chance. En esta época, la época de los cerradores, llegó Chapman, y Chapman evidentemente no es un cerrador cualquiera. Chapman es uno de los pitchers más peligrosos que hemos visto. Chapman hubiera sido muy buen abridor si no dependiera los primeros años tanto de su bola rápida, porque si no, no llegaba. No hay nadie que lance con esa pelota que estaba tirando él de ciento y pico de millas, y ciento y pico de millas porque no tenía más nada que la pelota esa que era una bala, y lanzar 6-7 innings, eso iba a durar 2 o 3 años nomás. Vino otra cosa, y a él pensaban ponerlo de abridor, ¿okay? Él no tenía repertorio para abridor en ese momento. ¿Okay?
No, eso que usted dice es de destacar. Y lo otro que quería comentar era que en estos últimos 30 años, quizás, casi siempre los grandes cerradores han sido derechos. Yo recuerdo Joe Nathan, Mariano Rivera, Jonathan Papelbon, no sé, por mencionar algunos, eran derechos casi todos. El así zurdo, que yo recuerde, Billy Warner, por ejemplo. Pero no me viene uno así con grandes resultados de la mano izquierda a la mente. Y este cubanito es zurdo, todos conocemos el récord de velocidad que implantó desde que estaba midiendo con StatCast. Y bueno, para él el secreto es seguir saludable, o sea, es lo único que puede impedir lograr una cifra grande. Y bueno, mirando por aquí otro cubano, me gustaría mucho hablar de Pito Abreu, porque Rafa, este muchacho desde que fue novato del año unánime, no ha parado de batear. Ahora mismo tiene 27 cuadrangulares, que se lo conectó a Toronto, y este año le ha bateado en contra a los azulejos para 455 y le ha empujado 5 carreras. Ahora mismo, si observamos los números, este muchacho de Cienfuegos tiene 27 jonrones y 97 empujadas, o sea que va en camino a otra posible temporada de ser líder empujador, que esto en Grandes Ligas es serio, porque de ser así ya llevaría 3 temporadas seguidas lográndolo en esta. Y bueno, para mí el mejor jugador de los nacidos aquí en Cuba del siglo XXI, yo lo veo de esa manera.
Sí, bueno, de eso no ayuda. Yo creo que él es el mejor de ahí, pero no solo eso, yo creo que es uno de los mejores. Está en el cogollito de los cerradores que hay en su época.
Sí, está en el número 29 en estos momentos, con 300 salvados.
Sí, pero ese es el número de salvados. Uh-huh. ¿Ok? Si tú ves a Hoyt Wilhelm, yo no sé si él llegó a 300. y lo considero el mejor de siempre. Tú tienes a Mariano Rivera primero, que tuvo más oportunidades que nadie, porque tú no puedes ganar, cerrar mucho. Si tú estás lanzando para Arizona ahora, que tú vas a cerrar, ¿ok? Uh-huh. Esto, se han perdido 85 juegos, ganado 44, 85. ¿Cuántas oportunidades de cerrar tú tienes ahí?
Sí, mucho más. Sí, así mismo.
Ajá,
¿tú tienes? Hay una película que, bueno, muchos aquí en Cuba la han visto, Omar nos pasó a mí, a Michelle, y bueno, mucha gente la han visto, es muy popular, que es la película de Roger Mari cuando llega a la marca de 61 cuadrangulares.
Sí.
Cuando Roger Mari estaba bien enrachado, van a jugar a Baltimore, y el manager de los Orioles no quería que rompiera la marca contra ellos, ¿ves? Porque era en ese momento una rivalidad entre Yankees y Orioles,
sí,
tremenda, ¿ves? Y en ese momento, cuando viene a batear él ya por la tercera vez, o sea, tercer turno del juego, que ya le tenía más o menos la bola al tiempo cogido al pitcher que estaba lanzando, viene el director de los Orioles y se lo quita. Y dicen desde la banca de los Yankees, oh, mira quién va a traer el pitcher más sucio de todo el béisbol. Dice, Wilhelm, no lo puedo creer. Él no va a poder lograr la marca contra este hombre. Y nada más, lo vio calentando nada más, y el movimiento era increíble, el lanzamiento de bola de naquetbol que tenía. Hasta el queche se cambia la mascota y todo, con una mascota más grande, porque era difícil recibirle a este señor pitcher que Rafael está hablando de él.
Sí, hay lo siguiente, había un match, y después fue ejecutivo, que se llamaba Paul Richards. Había sido pelotero, o sea, jugador, después fue manager y después fue a la oficina central del equipo. Paul Richards mandó a diseñar una mascota, que es la mascota que usan la gente para los nudillistas ahora, que es una palangana. Más o menos, para que entre donde quiera que te dé, entra para el centro. Eso lo diseñó Paul Richards. O sea, fue con una compañía que se aguanta, debe haber sido Rollins o una de esas gente, porque Rollins hace pelotas ahora, antes se aguanta nada más, ¿okay? Y tú decías Rollins, te hacía aguante. Pelota Wilson, ¿okay? Bate y Luis Stroger. Ahora se bate de todo el mundo su tía, ¿okay? Primero, prácticamente tenían un monopolio, porque tenían esto firmado todo el mundo, hacer el modelo de bate tal, el modelo de guante tal, y era la gente que estaba ahí. Entonces le daban el primer chance a Rolling Guante, a Luis Slogan, etc. Okay, entonces con una, me imagino que ya sido la Rolling, fue Paul Richards, y le dijo, mira, necesito un guante para tal cosa, y diseñaron el guante ese. Y con ese le echaban a Hoy Wheeler. Y después lo tienen varios queches para los nudillitos. ¿Cómo se llama el que tenía Boston?
Tim Wakefield.
Exactamente.
Sí.
El queche que era aquel que estuvo, que fue jugador más valioso.
Jason Baritera, el queche.
Exactamente. Ese hombre fue el jugador más valioso en una serie infantil, ¿okay? Él estaba entre los mejores de los niños. Ese fue del equipo, y cuando empezó a lanzar este tipo, lo trajeron de nuevo, ¿okay? Y cuando aterrizó, cuando venía de regreso al equipo, a las Medias Rojas, aterrizó en el aeropuerto y llegaron dos policías con motocicletas y dijeron, vamos para que llegue temprano al estadio. Y abrieron camino para que llegara Jason Baritek. Okay, eso es un cuento de viejo.
No, Rafa, volviendo al asunto que nos gusta a nosotros los yanquistas, casi siempre cuando un equipo está con una racha como la que tienen los Yankees ahora, detrás de esa racha siempre hay un bateador que es el que los está empujando. Y bueno, decirles a ustedes que Giancarlo Stanton, casualmente usted estaba hablando de la primera mitad, en estos últimos 7 partidos está bateando 348, tiene 4 jonrones y tiene 8 carreras empujadas. Y entonces me tomé la tareita de buscar unas posibles metas o marcas que Stanton ande cerca de ahí. Por ejemplo, para los 400 jonrones, a este señor solo le faltan 66 cuadrangulares. Tiene 334 en estos momentos. Y todos sabemos que si tiene salud, que lo puede lograr en la temporada que viene. Y lo otro que estaba mirando por acá es que para llegar a 1.500 hits, ahora mismo él tiene 1.261. Él por temporada promedia 158 hits. Y creemos que en las próximas dos temporadas puede llegar a esta meta. Y para las 1.000 carreras empujadas, solo le faltan 139. Que si se mantiene saludable, que todos sabemos que siempre ha sido el problema de la carrera de Stanton en la salud, ya para la temporada que viene y el poquito que queda de esta, pudiera estar acercándose a las 1.000 carreras empujadas, lo cual es importante resaltar, porque se lo estaba diciendo a los muchachos, después del año pasado él tenía un playoff en sueño, tuve un tremendo playoff con los Yankees. Los Yankees no pudieron avanzar cuando chocaron contra Tampa. Y bueno, este hombre puede ser determinante porque todos sabemos que es un bateador de mucha racha. O sea, cuando está enrachado, todo le sale perfecto. Y miren ahora cómo está bateando y prácticamente tirando de la soga al equipo. Y miren el equipo lo bien que está luciendo en estas últimas semanas.
Ayer batió un jonrón que creo que es el que más rápido ha salido del bate este año. Esto, porque ese hombre dejaba pelota con una fuerza. Aquí, como estaba en Miami, decían la gente que estaba en el equipo, que ellos sentaban en el dugout y estaban haciendo práctica de bateo. Ellos sabían cuando Stanton estaba bateando sin mirar para allá, en la forma que sonaba la pelota esa.
No, este año con Miami fue excepcional. Yo recuerdo que conectó 59 cuadrangulares, pero un dato que me llamó mucho la atención, nosotros aquí siempre estamos buscando estadísticas y cosas así, fue que ese año le robaron 7 cuadrangulares trepándose en la cerca de Stanton. Y lo otro es que, señores, para nadie es un secreto que en la Liga Nacional el parque más difícil para sacar la bola es el parque de los Marlins, y en la Americana es el Oakland Country Coliseum, el estadio de Oakland, y este hombre ahí le ha dado un batazo por el centro del field en Oakland, que parecía que la pelota iba a traer un cañón. Y el narrador se emocionó tanto que decía, going deep, going deep, como diciendo, esto hacia atrás, que lo pare. Sí. Y la pelota chocó en la parte de arriba, señores, en Oakland hay una pared verde, en la parte de arriba de la pared, y rebotó y cayó dentro del terreno. El jardinero central se quedó, parecía un niño.
No, y el poder que tiene es impresionante. Stanton, yo diría que los Marlins lo dejaron ir, yo sé por el contrato que tenía, pero hubiera sido fundamental para este equipo, para los Marlins.
Sí, bueno, pero él no se podía, el equipo no podía con ese contrato. Uh-huh. Es más, la solución del equipo era haber cambiado a Stanton nada más. ¿Okay? El gran error ahí fue cambiar a toda esa gente que lo regalaron, muchos de ellos. Stanton no era negativo para el equipo, pero el contrato de Stanton le rompía la espalda al equipo. Simplemente no podían con ese.
No era asequible la billetera de los Marlins.
No. Eso lo hizo este hombre porque sabía que lo iba a soltar y iba a vender el equipo. Y parte que vendió el equipo es decir, oye, aquí mira, está Stanton, que fue el jugador más valioso y ese lío. Okay.
Realmente es una pena porque yo recuerdo que Miami tenía un trío jardinero que era invidiable. Aquel trío de él, Ozuna y Yelich, además de un queche como Realmuto, ese equipo tenía tremendo futuro, pero sabemos que los Marlins siempre se han dedicado a eso.
Sí, eso es lo que se ha caracterizado a los Marlins, siempre
¿cómo se llama que
al desmantelar.
Este muchacho que jugaba la segunda,
Dee Gordon.
Dee Gordon, imagínate, Dee Gordon fue campeón bate, Dee Gordon fue campeón en hit, fue campeón en base por bola. ¿Tú quieres mejor? Digo, en base por bola.
¿En robadas?
En base robada. Uh-huh. ¿Tú quieres mejor primer bate que ese muchacho? Y lo soltaron por...
Ahora mismo, Rafa, dejaron ir a Starling Marte, que no es un pelotero muy caro, y este hombre está bateando 3.22 en Oakland.
Exactamente.
Y señores, le roba una base a cualquiera, hasta los pitchers zurdos de frente a primera, este hombre le roba la base.
Oye, déjame decirte una cosa ahora que Pepe no está y podemos hablar mal de él. El apellido es Marte, no Marte. Los americanos dicen Marte.
Ah, sí, se me pegó.
los americanos dicen Marte, pero es Marte porque es un apellido muy común. Es más, yo tengo un gran amigo que se llama Cristóbal Marte, que fue presidente de la Federación de Voleibol en República Dominicana, y después fue, creo que del Caribe. Y Marte es una cosa esa que tú, si conoces 10 personas, conoces un Marte, conoces un peguero, conoces un rosario. Eso son, hay que ver que República Dominicana es un país muy viejo, el más viejo de América. Y hay familias ahí que llevan 500 años y se han multiplicado como los piojos. Entonces, no tiene muchos habitantes, pero tiene mucha repetición de apellidos. Entonces, hay apellidos que son muy dominicanos. Entonces, cosas porque son apellidos que se parecen a otro, pero lo escribieron con falta de ortografía en el momento que los inscribieron. Entonces, son originales. Okay.
No, decirles que, bueno, bien atento esta noche a los muchachos, que el juego de los Yankees es a las 9:40. Y nada, vamos por la número 13 consecutiva. Y si Dios quiere, esta noche el caballón de nosotros, Gerrit Cole, va a llegar a los 200 ponches, que es una cifra bien importante. Ponchando más de 200 por temporada, este muchacho va a tener una carrera maravillosa como ha tenido hasta ahora. Y bueno, como dice Rafa, que se apure los Reyes de Tampa, porque los Yankees le están respirando en la espalda.
Totalmente, totalmente. Tampa lo está haciendo muy bien para no tener unos Yankees detrás. Si tuviera cualquier otro equipo de la liga, estuvieran cómodos, porque ellos están jugando muy bien, están ganando muchos juegos, pero resulta que los Yankees no pierden. Entonces, sí.
No, y son equipos que Rafa, desde el principio se esperaban que tuvieran una temporada así. El equipo que me ha asombrado mucho ha sido los Gigantes este año. Ahora con la visión de Chris Bryant se ve mucho más compacto el equipo, le regresa Evan Longoria, todos conocen la calidad de tercera base de Longoria, y 83 victorias, señores. Eso no se lo esperaba a nadie. Yo se lo digo de corazón, nunca pensé que a esta altura los Gigantes estuviesen en la posición que se encuentran.
Sí, bueno, eso no lo esperaba a nadie, evidentemente. El caso es que están a 2.5 los Dodgers, que tienen un papel, un equipo mucho más fuerte. Puede dar un salto y quitarle a la división a la última hora. Faltan unos cuantos juegos, unos 30 y pico juegos, eso pudiera pasar. Pero hasta ahora, se ha estado diciendo eso desde el principio de la temporada. Y los Gigantes parece que no oyen, porque ellos siguen. Pero mira, los 10 últimos juegos, los Gigantes han ganado 8. Tienen 8-2. Pero los Dodgers han ganado 9-1. Okay. Aquí está pasando medio parecido a los Yankees. No tan dramático, pero medio parecido.
Sí, no, y lo otro que quería destacarle es el trabajo, Rafa, que ha hecho la organización de los Bravos. Todos saben que perdieron a Osuna y perdieron a Acuña, que eran puntales ofensivos en el equipo, y estuvimos hablando la otra vez acerca de eso. Incorporan un actual, a Jorge Soler y a Jock Peterson, o sea que la gerencia de Atlanta es todo lo contrario a la gerencia de los Cachorros.
Exactamente.
Sí, okay. Y están en primer lugar, les ha dado resultado.
Nos están tocando la musiquita hace un rato, así que muchas gracias, Alex y Juan. Y nos vemos el lunes. ¿Okay?
Un abrazo y muchas gracias, Jorge.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980. Los 6.030, los 7.335, los 7.345 y en los 7.360.